Piden abogados independientes en Cuba a la Asamblea Nacional que no ratifique y revoque el decreto 389.
Eurodiputado afirma que el caso de José Daniel Ferrer es un elemento en la falta de libertades en Cuba.
Canciller de Bolivia puntualiza relaciones diplomáticas con La Habana.
No más patria o muerte en los discursos militares en Bolivia.
Solo un tercio de los miembros de Brigada Médica Cubana en Bolivia tenía títulos de galenos.
Clausuran clínica manejada por cubanos en Bolivia tras presunto robo de computadoras y televisores.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición estelar de las 11 de la noche, emisión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Nuestro saludo a esta hora en esta edición del viernes 29 de noviembre, dando un vistazo a La Habana, que tiene 22 grados Celsius, poca nubosidad. Noticias de Cuba.
Los abogados independientes Julio Ferrer y Edilio Hernández entregaron el jueves una petición formal a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde solicitan la no ratificación y revocación total del recién promulgado Decreto 389, que legaliza la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos. Precisamente, Edilio Hernández explicó a Radio Martí de qué se trata esta petición al órgano legislativo cubano.
Lo entregamos ayer en el Fondo del Capitolio Nacional, que está el departamento donde reciben toda la corresponsalía y todos los documentos que van a la Asamblea. Julio y yo lo entregamos. Por lo menos tienen ahí una queja de personas con conocimiento jurídico para recordarles que eso es una violación de la Constitución, de la ley de procedimiento penal, porque en definitiva los tribunales, los jueces, son los únicos facultados a emitir una orden para un registro, para una penetración ilegal, sea la comunicación, a un domicilio, etcétera, etcétera. Pero lo grave es que la fiscalía está haciendo ahí de juez y parte, promueve las pruebas, las busca, las verifica y además también realiza esa acción operativa sin la presencia de un abogado para ver que si está haciendo está bien, si lo que se va a escuchar es lo válido para la investigación. Una vez más, ese es el tema solamente aquí, el debido proceso nunca se cumple. La letra es que no se apruebe esa vigilancia electrónica porque es ilegal, ilegal completamente. De hacerse, tiene que ser autorizada por un tribunal, por un juez, y algo bien específico. Se está siguiendo a unos terroristas, a alguien con tráfico de droga, lavado de dinero, es lo que dice realmente ese capítulo de la ley de procedimiento penal que se aplicaría en este caso, y además aprobado por un juez para que realmente sea imparcial. Esperamos los 45 días que dice la ley y volvemos a... Casi siempre estas instituciones cubanas no responden, y mucho menos cuando no tienen la razón.
A propósito de la resolución del Parlamento Europeo sobre José Daniel Ferrer, el eurodiputado Javier Nart considera que la situación que afronta el líder de la UNPACO es un elemento en medio de la falta de libertades en Cuba. Amplía desde Madrid, Michel Suárez.
Según el parlamentario, el problema de Cuba trasciende el caso abordado en la resolución de la Eurocámara.
Entendemos que el tema de Cuba no se circunscribe estrictamente al problema de Ferrer. Ferrer es una brutal anécdota de una categoría general, que es la falta absoluta de libertades.
Javier Nart, que integra el grupo político Renovación Europa, considera que la Unión se ha equivocado en sus proyecciones sobre la apertura en Cuba.
La Unión Europea, yo creo que se equivocó viviendo en un bucle, pensando que el desarrollo de la economía cubana produciría un desarrollo de clases medias y que ese desarrollo de clases medias inevitablemente llevaría a la democracia, lo cual es no entender lo que significa el sistema político, militar, familiar y económico en Cuba.
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo condenó la detención arbitraria de José Daniel Ferrer a pesar del voto en contra de los eurodiputados socialistas y comunistas. Según dijo Javier Nara a Radio Martí, el planteamiento de la izquierda ha sido miope e hipócrita.
Ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, sí al tema de Ferrer, pero entendiendo que el tema de Ferrer es el tema de Ferrer y el tema de Ferrer no es el tema de Ferrer. Cuando en España teníamos torturados en las cárceles con Franco y teníamos presos, el tema no era que Marcelino Camacho, un líder del sindicato de Comisiones Obreras, fuera interrogado, fuera torturado y terminara en la cárcel. El tema no era Marcelino Camacho, era la falta de libertades sindicales, de libertades democráticas en España.
La resolución de la Eurocámara recuerda a las autoridades cubanas el deber de evitar la tortura y los malos tratos y muestra preocupación por la persecución, acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba, entre otros países, figuran las referencias que ha hecho el gobierno interino de Bolivia en materia de política exterior. De lo anunciado por la canciller Karen Longaric en conferencia de prensa, tiene detalles Rafael Martínez Sisto.
Se habla de giro radical en la política exterior de Bolivia. La expresión se sustenta en el hecho de que el gobierno interino anuncia el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos, pero sobre todo el restablecimiento de relaciones con Israel. Lo ha dicho la ministra de Exteriores Karen Longaric.
Vamos a restaurar las relaciones con Israel en un marco de respeto a la soberanía de Bolivia, en un marco de cordialidad.
Cuba, Venezuela, China, Rusia fueron otros países mencionados por la canciller. Con respecto a Cuba, la ministra sostuvo que la relación no ha sufrido ningún daño, a pesar de lo que calificó como desencuentros, como el que tuvo lugar con la salida de Bolivia de cientos de médicos cubanos.
Fortalecer las relaciones diplomáticas, pero privilegiando el interés del país, desideologizando esas relaciones.
Desideologizar las relaciones con determinados países como China, Rusia. Y en cuanto a Venezuela, tras la expulsión de personal diplomático de Nicolás Maduro, esperará que el líder opositor Juan Guaidó acredite en Bolivia un embajador. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Entre tanto, la consigna de patria o muerte que impuso en Cuba Fidel Castro desapareció en Bolivia al final de los discursos militares, tras la decisión que tomara el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.
Las palabras que Castro pronunciaba al cierre de sus discursos no se escucharon el miércoles en un acto militar presidido por Áñez, que como jefa de Estado es capitán general de las Fuerzas Armadas Bolivianas.
En lugar de patria o muerte se escuchó la frase «Que Dios bendiga a Bolivia» para cerrar el discurso de la mandataria interina.
Los militares, por su parte, ya no tienen que responder con el «venceremos», con que lo hacían tras la consigna castrista instaurada por el expresidente Evo Morales en 1910.
Seguimos en Bolivia porque el gobierno interino de ese país denunció que de los 702 médicos cubanos, solamente 205 tenían título y además cobraban mucho más que un profesional nacional. Ariana González tiene las declaraciones del ministro de Salud boliviano, Aníbal Cruz.
El gobierno interino de Bolivia, a través de su ministro de Salud, Aníbal Cruz, denunció que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos y que se auditará el extinto convenio sanitario con Cuba, sufragado con fondos públicos.
No conozco si son médicos o no, porque no hemos encontrado en la documentación que corresponde a su profesión. Sabemos que entre ellos habían muchos que sí eran médicos, técnicos médicos.
El ministro explicó que cada colaborador cubano se le pagaba un salario de $1,040 sin diferenciar sus funciones y se le financiaba el transporte interno con dinero público.
Tenían ciertas ventajas. Más o menos el salario que tenían era de 1,040. No sabemos si se les pagaba a ellos o se pagaba directamente a Cuba. Un viático de 68 bolivianos por día y además el transporte aéreo y otro tipo de transportes pagado y financiado por el Estado. Calculamos aproximadamente con esto a unos 9,000 bolivianos por médico extranjero.
Aníbal Cruz indicó que en estos momentos se contratarán a médicos para cubrir las plazas con seguridades.
En muchos sectores estaba un conglomerado grande de estos profesionales extranjeros que estaban atendiendo. Estamos haciendo una reingeniería inmediata de estos cargos y vamos a hacer de que ese presupuesto que se utilizaba quede en salud. Y a partir de eso también podamos optimizar e institucionalizar a médicos que estén legalmente establecidos en el país y que puedan cumplir este rol a través de una institucionalización y que les vamos a dar seguridad laboral.
El Colegio Médico de Bolivia pidió a las autoridades del gobierno interino una investigación acerca de los recursos que la administración de Evo Morales destinó al pago de los médicos cubanos que estuvieron en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Bolivia, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur clausuró una clínica cubana ubicada en la zona de Achumani después de una denuncia del Ministerio de Salud.
A propósito, esta denuncia se hizo por un supuesto robo de televisores y de computadoras por parte de funcionarios de la embajada cubana, quienes afirman que el inmueble les pertenece.
La representante legal de los cubanos, Adriana Ríos, aseguró que el domicilio donde funciona la clínica es propiedad de Cuba desde el 2006 y está protegido por normas diplomáticas.
La letrada denunció que la intervención de la policía el 15 de noviembre pasado fue un abuso.
Juan Carlos Bosalto, director de las Fuerzas Especiales, dijo al diario Página 7 que la disputa debe solucionarse entre la Embajada de Cuba y el Ministerio de Salud una vez que se presenten los respaldos documentales.
De otra parte, Estados Unidos continúa apoyando a los que dentro de Cuba abogan por mayores espacios de libertad.
En Twitter, el jueves, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos en funciones, refiriéndose al apoyo moral dado ayer por el Parlamento Europeo al encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer, dijo al régimen de Castro que no es solamente Estados Unidos quien se reúne con los que buscan libertad y los apoya. El mundo ve tras el engaño de La Habana y Estados Unidos agradece a todos los que defienden la libertad, incluyendo la de José Daniel Ferrer, acotó Michael Kozak.
Son las 11:11. Gracias por estar en sintonía de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. Noticias de Venezuela.
Activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales y ciudadanos descontentos se concentraron este viernes frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas para solicitar la libertad inmediata del sindicalista Rubén González. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información desde Caracas.
A Rubén González lo apresaron en un puesto policial en el estado de Anzoátegui cuando regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, en la que exigieron a Nicolás Maduro que respete los convenios colectivos. Este 29 de noviembre se cumplió un año de su detención y un grupo de ciudadanos de diversos gremios de la sociedad venezolana se concentró en la Plaza Morelos, en el centro de Caracas, para exigir la liberación del líder sindical.
Hoy estamos aquí porque hoy se cumple un año del secuestro de Rubén. Rubén es rehén de la cúpula militar, es rehén de Maduro, que dice que representa a los trabajadores.
Entre tanto, Andy González, compañero del líder encarcelado, quien también permaneció 4 meses en la prisión por defender los derechos de los trabajadores, relató el estado actual de salud de González.
Y hoy padece de una enfermedad renal, ya tiene 7 días con fiebre. Ayer lo sacaron a un CDI, no lo sacaron a un centro médico, a una clínica, donde lo tenía que ver un especialista. Lo que le dieron fue una pastilla para la atención y lo volvieron a mandar para la pica.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, por su parte, señaló este jueves que deben revisar todo el caso para luego tomar una decisión sobre González y destacó que desde el gobierno nacional se está haciendo un esfuerzo institucional al más alto nivel para lograr liberaciones y que el clima sea político, institucional y de debate. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Venezuela es el país con la peor velocidad de Internet en América, según mediciones de una empresa estadounidense de diagnóstico tecnológico, aparte de los bloqueos realizados por el régimen de Nicolás Maduro para tener acceso a la red. Adriana Núñez Rabascal amplía desde Caracas.
El periodista especializado en informática Frank Monroy explica que según mediciones de la firma Ookla, el promedio mundial de velocidad de Internet es 22 megabits por segundo. En Latinoamérica, el país con mejor desempeño es Uruguay, con 12 megabits por segundo, dejando a Venezuela en el último lugar de la lista.
Tenemos un promedio de 3 megabits por segundo, que ya según la Internacional de Telecomunicaciones, estamos por debajo de la definición de banda ancha. El siguiente es Haití y después viene Paraguay.
Monroy detalla que en los últimos 5 años, Venezuela ha perdido a un 32% de los usuarios que se conectan a través de la telefonía móvil por el encarecimiento de los equipos celulares. Afirma que la mayoría de las comunicaciones son a través de la red 3G y que aún no hay regulaciones para alcanzar la quinta generación o 5G. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que este mes pondría en marcha el plan Fibra Óptica al Hogar, destinado a llevar Internet de alta velocidad a todos los estados, pero hasta ahora no se ha aplicado.
Vamos a avanzar en el despliegue masivo de las tecnologías 4G y 5G que se van a instalar en Venezuela.
Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad determinó que hasta septiembre de 2019, las páginas web de 49 medios de comunicación nacionales y extranjeros fueron bloqueadas en varias oportunidades. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
11:15, gracias por su sintonía en Santiago de Cuba. A esta hora hay 22 grados Celsius. Noticias de los Estados Unidos.
En Estados Unidos, nuevamente, el furor del Viernes Negro atrajo a millones de compradores a las tiendas. Y de esa furia no se escapan los hispanos. Muchos de ellos hacen turismo en ciudades estadounidenses para aprovechar los descuentos. Informa José Pernalete, de La Voz de América.
Los pasillos repletos de compradores en los centros comerciales son un escenario que se repite en cada ciudad de Estados Unidos durante la fiebre del Viernes Negro. Es a partir de esta fecha cuando los comerciantes esperan la mayor temporada de compras en todo el año. Y el fenómeno de comprar en línea está marcando diferencias entre los distintos tipos de compradores.
Este año se espera que más del 40% de los latinos hagan sus compras por el Internet, mucho más que en los años anteriores. La mayoría de esos consumidores van a ser millennials de edades de 24 a 35 años.
La guerra de ofertas parece indetenible a partir de ahora en Estados Unidos. Los clientes se pasean entre las distintas vitrinas con descuentos llamativos. Los hispanos incluso planifican su viaje para aprovechar el Viernes Negro de compras. De hecho, hablamos con expertos en la cacería de ofertas.
Las filas están largas, pero lo que me ha gustado es la realidad, porque nosotros somos clientes de las tiendas, entonces a nosotros no nos pueden decir, ay no, hoy tiene el 50 y mentiras que uno dice, no, eso no es real. Y hemos encontrado algunas tiendas que no es real. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Entonces decimos, no, esto no. Pero hemos encontrado tiendas fieles a los descuentos que están diciendo.
Uno viendo el producto físicamente puede escoger, tiene más variedad, va uno como a la fija del producto.
El Viernes Negro es determinante para los pequeños y grandes comerciantes. Las ventas de este día y las de fin de año marcan la diferencia en su cálculo de ganancia, según dicen los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
De otra parte, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, preguntó este viernes al presidente Donald Trump si enviará a sus abogados a participar de los procedimientos de juicio político ante el panel.
Los abogados podrían presentar pruebas y llamar testigos en los próximos procedimientos. Nadler también preguntó a los republicanos de su comité que revelen los testigos que planean llamar.
El comité judicial comenzará a revisar los posibles artículos para el posible juicio político a Trump la próxima semana. Los procedimientos ahora entran en una nueva fase con una audiencia sobre si las acciones de Trump constituyen ofensas válidas para juzgarlo. Once 17, tiempo de darle un vistazo general a las condiciones meteorológicas en Cuba y el Caribe con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras condiciones ideales del tiempo dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, un nuevo frente frío fuerte se moverá en la tarde del domingo sobre el noroeste del Golfo de México y avanzará en la madrugada del lunes sobre las aguas del Golfo para llegar en horas de la tarde al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. También habrá marejadas en la costa norte de la región occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Esto sería en la noche del lunes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esta noche con poca nubosidad, así como en la mañana del sábado. Parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para la madrugada del sábado entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y en la costa sur, pero poco oleaje en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once 19 sigue nuestro recorrido por América Latina.
El Metro de Santiago de Chile enlaza los vecindarios ricos y pobres de la capital chilena, dividida por un estallido social. Y el metro sufre los embates de las protestas antigubernamentales. La agencia francesa de prensa nos dice más.
El metro de la ciudad de Santiago une por igual a los barrios pobres y acomodados, divididos por la icónica Plaza Italia, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones que han puesto en jaque al gobierno chileno. Hoy 118 de las 136 estaciones que recorren 26 comunas a lo largo de 140 kilómetros de la capital están dañadas tras las iracundas protestas que se repiten en el país desde hace un mes.
Esto francamente rompe todos los parámetros, cualquier cosa que hubiésemos esperado. Para nosotros el metro es un sistema de transporte, un servicio de transporte que es muy querido por las personas.
La noche del 18 de octubre, una furia en masa y descontrolada redujo a latones chamuscados 7 estaciones del metro, otras 25 con partes incendiadas y una gran cantidad deshechas por vandalismo.
El hecho que hayan incendiado el metro nos afecta mucho, no tan solo a mí, a las otras familias también.
Los daños en el metro de Santiago impactaron en una ciudad de 7 millones de habitantes, de los que casi 3 millones viajan a diario en esta red inaugurada en 1975. Hoy una de las más modernas de América Latina.
Hay demasiada desigualdad acá en el país. Esperando que esto mejore, bueno, no estoy muy de acuerdo del tema de los destrozos, porque en el fondo destruyeron el metro, un medio de transporte súper grande que dejó mucha gente tomando micro, esperando colectivo, horas.
Desde que la gente tomó las calles en busca de mejoras sociales y una nueva constitución, se han registrado 23 muertos, más de 2.000 heridos y más de 200 personas con graves lesiones oculares.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido que no permitirá que extranjeros armados actúen en suelo mexicano, luego que el presidente Donald Trump amenazara con catalogar a los carteles del narcotráfico como terroristas, informa la AFP.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió el viernes que no permitirá extranjeros armados en México. Sus declaraciones ocurrieron luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que designará como terroristas a los narcotraficantes.
No vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio. Extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio.
Aún así, Andrés Manuel López Obrador consideró poco probable que su vecino intente intervenir el territorio mexicano para combatir a los cárteles.
Tengo que agradecerle, repito, de que ha sido respetuoso.
Trump no ha detallado cuándo catalogará a los narcotraficantes como grupos terroristas, ni las medidas que eso implicaría. Su anuncio ocurrió luego de que en noviembre 3 mujeres y 6 niños de familias mormonas de origen estadounidense fueron asesinados en el estado mexicano de Sonora a manos de pistoleros. La familia Levarón ha pedido a la Casa Blanca que se implique en el combate al narcotráfico en México.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que dejó claro que para que regrese la estabilidad a Bolivia es necesario la celebración de elecciones libres, inclusivas y transparentes con un órgano electoral de nueva composición.
El texto que salió adelante por 425 votos a favor, 132 en contra y 109 abstenciones, denunció también las tentativas de fraude por parte de las autoridades bolivianas en los comicios del 20 de octubre, en los que Evo Morales se proclamó ganador y en la que una auditoría de la OEA constató irregularidades.
El exmandatario Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia por las protestas ciudadanas y la presión de los militares.
Y el gobierno provisional de Bolivia, a propósito, ha anunciado el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel y el fortalecimiento de sus nexos con Estados Unidos tras los desencuentros con ambos países durante los años del exmandatario Evo Morales.
La canciller provisional de Bolivia, Karen Longaric, también se pronunció sobre Venezuela tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado y el desconocimiento de Nicolás Maduro como jefe de Estado venezolano.
Respecto a Cuba, sostuvo que la relación no ha sufrido ningún daño, pese a la salida de cientos de médicos cubanos que estaban como cooperantes en Bolivia.
Y el paro sigue en Colombia y los capitalinos mantienen el noveno día de protesta. Jorge Orellana informa.
La nueva jornada de protestas de este viernes en Colombia se enmarca luego de la llegada de la Guardia Indígena a la capital y también tras conocerse que el tipo de muerte de Dylan Cruz fue homicidio violento, según Medicina Legal. El Comité Nacional del Paro, promotor de las protestas contra el presidente colombiano Iván Duque, agregó a sus peticiones al gobierno que se explore la posibilidad de retomar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN suspendidos desde el año pasado. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo:
movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro, y este comité está está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
En la víspera se realizó una gran batucada nocturna en Bogotá, una forma de expresión pacífica. Así lo dijeron Alejandra Rojas y Julián Garzón.
Hoy estamos en el octavo día del paro nacional, que empezó el 21 de noviembre. Nos dimos cita a múltiples percusionistas, batucadas, procesos sociales, gente que viene con sus cacerolas a expresar por medio de la percusión, por medio del tambor, la inconformidad que sentimos y a exigir cambios sociales.
Todo el mundo entienda que eso es para todos, que eso es realmente para que todos tengamos un mejor lugar, una mejor situación económica, que realmente tengamos un futuro como jóvenes y que nuestros hijos también estén bien para su futuro.
Ojalá que se dé cuenta de que hay un descontento enorme, de que hay un malestar enorme y que lo que está haciendo con la actitud dilatoria, con la actitud de tomarle el pelo la negociación, con la actitud de ponerse a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que la gente le pide, pues es seguir encendiendo y aumentando ese malestar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
11:25, también hubo noticias para destacar que sucedieron en el mundo, como esta que sucedió en el Reino Unido.
Dos personas murieron y el agresor fue abatido a tiros por la policía británica en un ataque con cuchillo el viernes en el London Bridge, en el corazón de Londres, informa la AFP.
Un ataque con cuchillo en el centro de Londres dejó el viernes tres personas muertas, incluido el agresor. El hombre fue reducido en pleno London Bridge por peatones y policías, uno de los cuales acabó disparándole dos veces. El atacante llevaba encima un chaleco que parecía explosivo y que finalmente resultó falso, explicó la policía, que también informó que otras tres personas resultaron heridas.
Como podría esperarse, debido a la naturaleza del incidente, respondimos como si esto fuera terrorismo. Ahora puedo confirmar que esto ha sido declarado un incidente terrorista.
El primer ministro británico Boris Johnson convocó una reunión urgente del gabinete de crisis y explicó que su gobierno determinaría si suspende momentáneamente la campaña para las elecciones del 12 de diciembre.
I think the message that we send.
Creo que el mensaje que enviamos a ellos y a cualquiera asociado con este tipo de ataques es uno que será familiar, y es que este país nunca será acobardado, dividido o intimidado por este tipo de ataques. Nuestros valores británicos prevalecerán.
El London Bridge es uno de los puentes que cruzan el río Támesis, a poca distancia del conocido Tower Bridge, uno de los puntos turísticos de la capital británica. El lugar fue escenario de otro ataque en 2017, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, que dejó 8 muertos y unos 50 heridos.
11:27, hablemos de deportes. Rafael García Toledo.
El veterano catcher brasileño Yan Gomes llegó a un acuerdo por 2 años y $10 millones para volver con los campeones de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. Gómez atrapó el último out para sellar la victoria en el Juego 7 sobre los Astros de Houston y se reunirá a Kurt Suzuki como la pareja de receptores de los Nacionales. Gómez fue adquirido de los Indios de Cleveland en un cambio de 4 jugadores en noviembre del año 2018 y comenzó 90 de los 93 juegos en los que participó la temporada pasada mientras dividía labores detrás de home con Suzuki. Batió para 223 con 16 dobles, 12 jonrones y 43 carreras remolcadas, mientras que puso out al 30% de corredores que intentaron robarle una base. El veterano de 32 años tiene promedio de bateo de por vida con 245 con 99 cuadrangulares y 351 carreras empujadas en 7 campañas en las mayores. Y los Rangers de Texas y el derecho Kyle Gibson acordaron un contrato de 3 años y $30 millones. El acuerdo está sujeto a la prueba física. Gibson, de 32 años, tuvo marca de 13 ganados, 7 perdidos y 160 abanicados con los Minnesota Twins en el año 2019, pero tuvo dificultades en el tramo final mientras lidiaba con una úlcera. Su efectividad ascendió a 4.73 tras tolerar 26 carreras limpias en sus últimas 6 salidas antes de fuera movido al bullpen el 15 de septiembre. Sus problemas continuaron como relevista en septiembre y toleró 3 carreras en una entrada en su única aparición en la postemporada, una derrota de 10-4 ante los Yankees de Nueva York en el juego primero de la serie divisional de la Liga Americana. Gibson, quien depende de su slider como lanzamiento fuerte, brindó entradas de calidad para los mellizos de Minnesota durante su tiempo con el equipo, realizando al menos 25 aperturas en cada una de las últimas 6 temporadas. Su proporción de ponches y el 2019 fue una marca personal. Gleason tiene marca de 67 ganados con 68 perdidos con efectividad de 4.52 en toda su carrera. Y los Padres de San Diego acordaron un contrato con el zurdo Drew Pomeranz. El acuerdo fue reportado primero el miércoles por el The Athletic. Será la segunda vuelta de Pomeranz con los Padres, donde fue un All-Star en el año 2016. Pomeranz, de 31 años, se dividió la temporada pasada con los Gigantes y los Cerveceros, acumulando marca de 2 ganados, 10 perdidos, con efectividad de 4.85 en 46 juegos, incluyendo 18 salidas. Fue utilizado primordialmente como relevista en Milwaukee, luciendo en grande con un 2.39 de efectividad, 45 ponchetes en 26 innings y un tercio. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Es detenido y expulsado de La Habana el opositor cubano Guillermo Fariñas.
Dos videos sobre la represión contra la intelectualidad en Cuba serán presentados en Londres.
Régimen de Castro oprime y abusa de mujeres, dice subsecretario de Estado Michael Cosar.
Expone el almirante Fire los obstáculos que representa Maduro en la lucha contra las drogas.
Keiko Fujimori sale de la cárcel en Perú.
Finaliza hoy la serie especial sobre los 30 años de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo en Europa Central.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora de su noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí. En los controles Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 11:32, nuestro recorrido informativo comienza en Cuba.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos, fue detenido este viernes por la seguridad del Estado y obligado a salir de La Habana. Su madre, Alicia Hernández, le contó a Radio Martí detalles de lo sucedido.
Le autorizaron a que fuera a La Habana a buscar los medicamentos a casa de Marta Beatriz. Pero también él tenía otro paquetico de medicamentos que se habían mandado también a casa de Berta Soler. Ya él se fue ayer para La Habana. Hoy fue a casa de Berta, recogió el medicamento y a la salida pues lo recogieron, lo detuvieron casi como 3 o 4 horas. Que no se sabía para dónde estaba, que llamaba aquí, que llamaba para allá, el teléfono lo llamaba y decía que estaba ocupado, el teléfono se lo guardé, no, que está fuera del área de cobertura, que se dio todas esas cosas. Yo llamé también a Berta allá para ver, para saber. No llegó a casa de Marta, no, nadie sabía ver. Entonces, bueno, al fin estuvo detenido. Lo llevaron entonces a casa de Marta, la seguridad del Estado, para que recogiera su equipaje y los medicamentos que tenía allí. Lo llevaron, recogieron y lo llevaron a donde después se dirigieron ellos con él a donde se coge el transporte particular, es las máquinas que salen de La Habana para otras provincias.
Será en Londres donde se presente próximamente dos videos sobre la represión contra la intelectualidad en Cuba. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La artista cubano-americana Coco Fusco presentará el próximo 4 de diciembre en el Museo Tate Modern de Londres los filmes La Confesión y Para Vivir en junio con su lengua colgando sobre el poeta proscrito Heberto Padilla y el novelista Reinaldo Arenas, respectivamente.
Tate Modern tiene un departamento de cine y me invitaron. Van a mostrar dos videos míos, uno que hice en el 2018 y otro que hice en el 2015.
La confesión es una exploración sobre el caso Padilla. Incluye un fragmento de filmación en un salón de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, donde el poeta confiesa su desafecto por la Revolución Cubana.
Es una exploración que yo hice a raíz de la aparición de un fragmento de la filmación de la confesión del poeta en el 71. Y muchos intelectuales cubanos empiezan a preguntar, bueno, aparece un fragmento después de más de 40 años, ¿dónde está el resto de la película? Yo traté de reconstruir la historia.
En cuanto al material sobre la vida de Arenas en Cuba, la artista explicó.
Se escapa de una estación de policía después de un arresto, regresa al Parque Lenin a vivir ahí, pero estuvo unos meses escondido en el parque. Y cada vez que yo iba al Parque Lenin me preguntaba, bueno, ¿dónde sería que él, que estuvo Arenas? ¿Dónde vivió? Y se me ocurrió la idea de hacer como un homenaje a ese intento de crear un espacio libre dentro de Cuba en una época marcada por mucha represión hacia la intelectualidad.
Coco Fusco nació en Nueva York en 1960. Es autora del libro Movidas Peligrosas, Políticas y Performance en Cuba. Su inquietud la ha llevado a indagar en el poder, la raza, el género y la identidad a través de diversos medios, incluida la instalación, el video y la fotografía. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen de Castro incluso oprime y abusa de mujeres que pacíficamente buscan terminar con la violencia de género en Cuba, dijo este viernes en su cuenta de Twitter el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Michael Kosak.
Agrega el diplomático estadounidense que es triste e irónico que mujeres que trabajan para poner fin a la violencia dentro del marco de la jornada 16 días de activismo que ha promulgado la ONU sean acosadas y arrestadas por el régimen de La Habana.
Rumbo a la devaluación, el CUC, el economista Elías Amor, analiza el reajuste monetario que se aproxima en Cuba. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Profesor Elías Amor Brau, ¿de qué manera darle algún valor y algún sustento y respaldo en el tesoro cubano, si es que existiera alguno, al CUP que está en cero, no vale nada en este momento?
El valor para la moneda cubana, Tomás, va a depender fundamentalmente de tres variables que los economistas conocemos y sabemos que en Cuba ninguna de las tres funciona. En primer lugar, la competitividad de la economía, que Cuba exporte más bienes que importe, lo que hizo antes del año 59 y como consecuencia de las medidas comunistas dejó de tener. Tiene que tener un saldo positivo de la balanza comercial, de la balanza corriente y captar divisas en el mundo mediante el esfuerzo competitivo de la economía. En segundo lugar, diversificar ese comercio, no concentrarlo única y exclusivamente en un solo país, como ha hecho siempre, sino intentar abrir mercados, intentar competir a nivel mundial y olvidarse del embargo, del bloqueo de los Estados Unidos, que al final lo único que significa es todos los años montar una fiesta en Naciones Unidas de carácter de griterío y de albade. Y luego, en tercer lugar, lo que tiene que hacer Cuba es corregir de una vez por todas los graves desequilibrios internos y externos de la economía. Cuando hablo del desequilibrio interno, hablo del déficit del Estado, que está por encima del 11% del Producto Interior Bruto, cuando toda la economía está precisamente en manos del Estado. No se entiende la existencia de ese déficit y, por lo tanto, tiene que ser corregido, tiene que haber una situación de equilibrio presupuestario. Si no se dan esas tres condiciones, la economía cubana continuará teniendo monedas débiles, tendrá problemas de competitividad en el exterior y no veo solución alguna a los problemas que vamos a ver cuando se plantee la unificación monetaria definitiva.
Y entonces, por el momento, profesor, continuaremos con la dualidad monetaria. Ya no será entre el peso cubano, el CUP y el CUC, sino será entre el CUP y el dólar.
Hacia eso es a lo que vamos. La medida reciente de obligar a los cubanos a realizar transacciones para equipamientos en determinadas tiendas que han de estar respaldadas por cuentas corrientes en dólares y con tarjetas electrónicas, viene a confirmar que el gobierno apuesta por el dólar. Está claro que al final va a ser la moneda que va a quedar. Y esto nos devuelve a los tiempos ya lejanos del periodo especial, cuando los cubanos perdieron totalmente la confianza en su moneda, el peso cubano, y empezaron a utilizar el dólar para todas las operaciones económicas en la economía, para reserva de valor e incluso para nominar los precios de las mercancías. Yo creo que la economía cubana no se va a dolarizar, porque eso supondría un duro golpe para el régimen comunista, pero en el mercado informal cubano, que es muy importante y que está presente en la mayor parte de los sectores económicos, va a continuar el dólar siendo una moneda de referencia y eso no lo va a poder contrarrestar el régimen comunista con ninguna de las medidas que tiene actualmente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
11:39, 20 grados Celsius a esta hora en Ciego de Ávila con intervalos nubosos. Noticias de América Latina.
Keiko Fujimori, la otrora poderosa líder de la oposición parlamentaria peruana y ex candidata presidencial, salió de prisión el viernes en medio de vítores de sus simpatizantes y las críticas de muchos peruanos.
Bajo la aclamación de sus seguidores, que portaban banderas partidistas y globos color naranja, Keiko salió sonriente del anexo de mujeres de la cárcel de Chorrillos en Lima.
El arresto ha sido el momento más doloroso de mi vida, dijo Fujimori, de 44 años.
De otra parte, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha destacado que su país tuvo un progreso importante en la interceptación de drogas durante 2019, pero ha advertido los obstáculos que representa el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela para esta lucha regional. Desde Washington informa Jorge Agobián de La Voz de América.
¿Se perfila 2019 como un año récord para Estados Unidos en el combate al narcotráfico?
We had success.
Lo tuvimos, tuvimos éxito, nosotros marcamos la diferencia.
En entrevista con La Voz de América, el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, resaltó la cooperación de países de la región en esta lucha.
Eso es clave. Entre el 40 y el 50% de nuestras presentaciones fueron asociaciones con países como El Salvador, Guatemala, Colombia, donde trabajamos juntos. Ninguna nación puede ir sola cuando se trata de la seguridad de esta región. Este hemisferio es nuestro vecindario. Estos son nuestros vecinos. Todos somos estadounidenses. Y una de las áreas reales de progreso ha sido la cantidad de asociación, la manera en que otras naciones han intensificado su trabajo para obtener realmente esto, porque saben que el flujo de ese material ilícito a través del Salvador también afecta su seguridad.
En este combate existen obstáculos, aseguró Fowler.
El régimen ilegítimo de Maduro a expensas de su pueblo es triste. Ha facilitado un aumento de todo tipo de actividad ilícita. Y eso es flujo de drogas, eso es terrorismo, es minería ilegal. Este flujo de drogas ha sido parte de eso.
Estos tres componentes representan un reto que debe ser tratado también en cooperación con la región, indicó el almirante estadounidense.
Ciertamente, el tráfico ilícito de narcóticos es ahora un camino que hace que sea más difícil para todos nosotros detectar, monitorear e interceptar es otro. Los lazos con Cuba, los lazos con Rusia, los lazos con Irán y en cierta medida con China son obstáculos mientras trabajan para apuntalar el régimen ilegítimo y apoyar a una nación que no es una democracia.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegura que estas acusaciones representan un ataque, pero que Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar lo que llama estas arremetidas. Jorge Agobián, Voz de América.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
11:42, Radio Martí es testigo de la historia. Hoy finalizamos este segmento del aniversario número 30 de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo.
El 29 de noviembre de 1989, la Asamblea Federal de Checoslovaquia declaraba abolido el artículo de la Constitución que promulgaba el carácter dirigente del Partido Comunista.
30 años después, todavía llevan ante los tribunales a muchos de los que entonces daban las órdenes de reprimir al pueblo.
Freddy Valverde con los detalles desde Radio Praga Internacional.
Las líneas fronterizas que separaban Checoslovaquia del mundo occidental fueron diseñadas para impedir que sus ciudadanos abandonaran el paraíso comunista. 30 años después de la Revolución de Terciopelo, que acabó con el régimen comunista checoslovaco, la Oficina de Documentación e Investigación de los Crímenes del Comunismo ha dado el impulso para iniciar un proceso contra tres antiguos altos cargos comunistas. Se les imputa de haber permitido que se disparara contra civiles que intentaban cruzar la alambrada en busca de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos. La denuncia contra el antiguo secretario general del Partido Comunista Miloš Jakeš, el ex primer ministro Lubomir Štrougal y el ex ministro del Interior Vratislav Vajnar fue presentada hace 2 años por representantes de la Plataforma de la Memoria y de la Conciencia Europeas. En declaraciones a la televisión checa, el fiscal Tomáš Jarolímek dijo que el proceso había tomado vida vida porque ahora se dispone de pruebas que testimonian la responsabilidad de los tres líderes comunistas.
La denuncia fue presentada después de que se encontraran documentos clave en los archivos que demuestran que los inculpados estaban al tanto de los disparos contra civiles en las fronteras. Ellos directamente instruían a los ministros sobre los pasos legales que debían adoptar en el asunto.
Una de las coautoras de la demanda, Nila Winkelmanova, indicó a la televisión checa que partiendo de las investigaciones realizadas, el número de inculpados debería ser mayor.
Originalmente teníamos cargos contra 67 hombres. Calculo que todavía viven unos 50. El hecho de que solo haya tres procesos no es suficiente para mí.
Para Nila Winkelmanova es importante que el caso llegue a los tribunales y que el juez declare que se trató de un delito.
...11:45, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Lo que se está viviendo en el terreno político en España en estos momentos, me refiero exactamente a estos momentos, porque es cuando más evidente se hace, es el más claro ejemplo de lo que ocurre en países que no han logrado sanar y ajustar el cronómetro del pasado. Las graves heridas ocasionadas por la guerra civil, que comenzó en 1936 y finalizó con la derrota de los republicanos a manos del ejército encabezado por el general Franco en 1939, no pudieron borrar el anhelo izquierdista de los españoles. El hecho de que Franco ocupara el sitial de Caudillo desde 1939 hasta su muerte, ocurrida en 1975, no contribuyó a que la necesaria sanación y verdadera reconciliación entre los bandos ocurriera. Quizá la prisa por alcanzar la deseada normalidad impuso el peligroso "aquí no ha pasado nada", porque eso, más o menos, fue la tan estudiada transición pacífica que dejó organizada el caudillo antes de morir, reinstaurando, además, la monarquía en la figura de don Juan Carlos I de Borbón, cuando le correspondía, según la tradición, a su padre, don Juan de Borbón y Battenberg. Los horrores cometidos contra la población por la izquierda republicana no consiguieron alejar de la mente de, por lo menos, la mitad del país, el deseo de instaurar el socialismo como forma de gobierno y de vida en la península ibérica. Desde 1975, España está viviendo una transición, representada por la monarquía parlamentaria y dos partidos fuertes, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y el Partido Popular, PP, en una democracia salpicada por grandes escándalos de corrupción en ambos bandos y alguna que otra etapa de relativa normalidad. Nunca desde la época republicana, España, a pesar de todo, había estado tan en peligro como ahora. Y a la verdad, a no ser que las fuerzas democráticas de ambos bandos, me refiero, maniobren con amor e inteligencia, no se atisba en el horizonte un futuro sereno en la que los latinoamericanos llamamos la madre patria. Con el socialista Pedro Sánchez y el comunista con filiaciones castromadurista Pablo Iglesias en la presidencia del país, ni la derecha ni la izquierda tradicional podrán dormir tranquilas. Así es que, españoles, será mucho mejor que no se duerman. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
11:48, avanzamos con más noticias del mundo.
En Hong Kong, activistas pro democracia reclaman más acciones en los próximos días, motivados por el rechazo de Pekín y del ejecutivo local de hacer concesiones a los manifestantes a pesar de su victoria en las elecciones locales del pasado domingo. Ariane González tiene los detalles.
En Hong Kong, cientos de empleados de oficina se congregaron a la hora del almuerzo en varias zonas de la ciudad, como adelanto de la gran concentración convocada para el domingo y la huelga del lunes para perturbar el transporte público. Carrie Lam, la jefa del ejecutivo, admitió durante su visita a Tailandia que existe descontento en la población, pero rechazó acceder a las demandas de los manifestantes.
A pesar de los disturbios sociales, quisiera asegurarles a nuestros amigos tailandeses que los fundamentos de Hong Kong, bajo el principio de un país dos sistemas, nuestro Estado de Derecho y un poder judicial independiente siguen siendo fuertes. Estamos escuchando a nuestra gente con miras a resolver, a través del diálogo, algunos problemas profundamente arraigados. Estoy convencida de que Hong Kong puede salir adelante como siempre lo hizo.
As we always do. El ejecutivo local y el gobierno de Pekín rechazan hacer concesiones a pesar de la victoria de los opositores en las elecciones locales del domingo, que provocó un duro golpe al gobierno local, que hasta entonces siempre alegaba que contaba con el apoyo de una mayoría silenciosa. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
11:50, a continuación también nuestro segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes, la importancia de la vitamina D.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que ya usted sabe que está realizado, producido y concebido para usted, y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la vitamina D, las deficiencias de vitamina D y dónde se puede obtener y a través de qué se puede obtener la vitamina D. Debo decirle que la vitamina D es fundamental para que se absorba el calcio en nuestro cuerpo, y el calcio es uno de los principales componentes de los huesos. La vitamina D también juega un rol muy importante en el sistema nervioso central, en todos nuestros músculos y, ¿sabe qué?, en nuestro sistema de defensas, conocido técnicamente por la parte médica como sistema inmune. Usted puede obtener vitamina D de tres maneras. La número uno, la fuente principal de vitamina D es el sol. O sea que la primera manera de adquirir la vitamina D es a través de la piel. En segundo lugar, a través de los alimentos. Y en tercer lugar, a través de los suplementos en forma de vitaminas y minerales. El cuerpo normalmente produce vitamina D de forma natural después de exponerse diariamente, yo diría unos 15, 20 minutos al sol. Sin embargo, ya todos sabemos que demasiada exposición al sol puede ocasionar envejecimiento de la piel y más adelante, 20, 25, 30 años después, pues se producen células cancerígenas en la piel que se le llama como diagnóstico cáncer de piel. Por eso es que en los últimos, yo diría, 20, 25 años y hasta 30, muchas personas han evitado el sol. Y esto ha traído como consecuencias, pues, la disminución de vitamina D en su cuerpo. Porque si usted se expone al sol y se pone bloqueador solar, la palabra lo indica, está bloqueando que entren los beneficios del sol a través de la piel. Con lo cual, esa aplicación de bloqueador solar que usualmente por la Asociación Americana del Cáncer se plantea que debe ser cuando estamos en la playa y a la intemperie, cada 2 o 3 horas, dependiendo si suda mucho o no, entonces todo el tiempo está bloqueando su piel a que adquiera los beneficios del sol. A través de los años, esto trae como consecuencias las deficiencias de vitamina D. Ahora bien, tenemos que saber importante información acerca de cuáles son los problemas que causan la deficiencia de vitamina D en nuestro cuerpo. Y lo primero que puede pasar es que se afecta la densidad ósea. Esto quiere decir que se crea osteoporosis. La osteoporosis más adelante trae como consecuencia fracturas en los huesos. La deficiencia severa de la vitamina D también puede conducir a otras enfermedades y realmente se puede prevenir, ya le dije, o tomando sol o a través de la alimentación o a través de vitaminas. Mañana vamos a hablar acerca de los alimentos que contienen vitamina D. Dios mediante, seguimos mañana.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
11:54, Washington, D.C., París, Estrasburgo, Madrid, se visten de fiesta con un impresionante esplendor de luces y colores para darle la bienvenida a la temporada navideña. De esto y más, nos cuenta Roxana Romero, cómo cada ciudad celebra estos días festivos.
La primera dama de Estados Unidos le dio la bienvenida a un carruaje tirado por caballos que portaba el árbol de Navidad que iluminará la Casa Blanca. Melania Trump recibió el pino de 5 metros de altura y que proviene del estado de Pennsylvania. Como en años previos, el árbol navideño ocupará un escenario central en el hogar presidencial. Y mientras la Casa Blanca se prepara para darle la bienvenida a la temporada navideña, la llamada Ciudad de Luces se enciende y los admiradores se deslumbran con el resplandor de la capital francesa. Los parisinos y los turistas se enfrentaron a las bajas temperaturas para apreciar las innumerables luces que alumbran el icónico Arco de Triunfo en los Campos Elíseos. Y finalmente España también se ilumina para darle la bienvenida a la temporada de Navidad y Reyes. Aquí en estas mesas poco festivas nacen las ideas para crear 90 millones de puntos de luz que se buscan instalar este año. La idea surgió cuando Francisco Jiménez, un joven electricista de Puente Genil, fabricó una simple estrella hecha con bombillas en 1945. Esa pequeña estrella ha evolucionado hasta llegar a estos gigantescos adornos que decoran las calles de Nueva York, Moscú, México, Panamá y Liverpool. En Vigo y Madrid, su esplendor adelanta el espíritu navideño y todo con el mínimo consumo, gracias a los bombillos LED. De esa forma, el árbol navideño que decora la Puerta del Sol en la capital española consume menos electricidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, en la producción Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches, buenos días.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico.
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.